Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Sergio, ya que en su día pagamos esta fantástica, entendemos, sintonía, aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante más o menos 60 minutos para hablar de lo que es noticia, que casi casi se nos puede llevar por delante en función de cuándo escuches el capítulo de esta semana, por aquello de tener partidos día sí, día también. Esta es una semana importante porque arrancan los playoffs de la Euroliga con tres equipos españoles entre los ocho mejores, que es una barbaridad. Real Madrid, Barcelona y honores para Baskonia, que por primera vez se mete en un playoff de cuartos de final con el formato de 18 equipos. Ha eliminado a la Virtus, que ha hecho una temporada espectacular, pero gigante también la temporada de Baskonia. Además, eliminando a la Virtus sin Chima Moneke, que es pieza básica. Yo soy de aquellos que pongan a un Marcus Howard, no por este playoff, que también, sino por toda la temporada. Espectacular lo de Marcus Howard. Vamos a ver todavía con lo que queda de temporada qué es capaz de hacer. Venimos de uno de los grandes partidos de esta temporada. Jornada 30 de la Liga Endesa. Unicaja, Baskonia. Plantó cara durante tres cuartos y de qué manera Baskonia, pero Unicaja remató en el Carpena en el último para mantenerse líder de la Liga Endesa. Bueno, que no se me olvide, horarios, emparejamientos, Real Madrid, Baskonia, con lo cual nos aseguramos ya un semifinalista español en la final a 4 de la Euroliga en Berlín. Esta serie, al mejor de 5, 2-2-1 es el formato, factor pista para el Real Madrid, arranca el martes y tiene continuidad el jueves. Barcelona, Olympiacos, qué espectáculo también de eliminatoria. Miércoles y viernes. Y después ya viajará a Vitoria y viajará también al Pireo. Por la otra parte del cuadro, porque efectivamente, si Real Madrid o Baskonia pasan, uno de los dos va a pasar, claro, y el Barça pasa a semifinales, vamos a tener semifinal española, con lo cual nos aseguramos también un finalista y una opción de ser campeones de Europa con un equipo español esta temporada. Pero por la otra parte del cuadro, Panathinaikos Maccabi y Mónaco Fenerbahce. Espectaculares todas las eliminatorias. Hoy, aquí en Showtime, guía de bolsillo de los playoffs de la Euroliga. Hablando de playoffs, han arrancado los de la NBA. Enseguida os explicamos cómo. Y también hablamos de los premios. De los premios individuales. Ha anunciado la NBA los finalistas a cada premio individual. Doncic, Jokic, Gilgeous Alexander, bueno, Wembanyama, candidato a mejor defensor, de eso hablamos también aquí. Bueno, y más historias, cómo está la Liga Endesa, después va a venir el supermanager, es decir, Gil José Luis, más historias. Esto es Showtime, Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono, arrancamos enseguida la guía de bolsillo de los playoffs de la Euroliga, antes, información servicio. Bueno, cosas que debéis saber y va a ir apareciendo la gente del programa, el equipazo del programa, hablando, por ejemplo, de estos playoffs de la Euroliga, cómo arrancan, cómo llegan los equipos, que es también mucho en el momento en el que se encuentra cada equipo, teóricamente, esta es la teoría, después la práctica es diferente, deben llegar bien a esta parte absolutamente decisiva, no tan solo en competición europea, sino en los campeonatos domésticos. Me interesa mucho la opinión de Pilar Casado, que ya está por aquí. Pilar, la Euroliga, playoffs, ¿qué te dicen? ¿Cómo ves a los españoles? Hola, Pilar, muy buenas.
Hola Albert, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el Real Madrid llega después de haber salvado el escollo del Casademont Zaragoza y es verdad que después de la Copa del Rey pues ha sembrado quizá alguna duda. Lo llama periodo de entreguerras Chus Mateo, pero va a llegar a la cita con Baskonia con toda la plantilla al completo, porque es verdad que ayer en el partido frente a Zaragoza hubo una ligera torcedura de tobillo de Rudy Fernández en la disputa de un balón, pero ha entrenado con normalidad en Valdebebas. Lo ha hecho también Sergio Rodríguez, que no estuvo en el partido del Príncipe Felipe en la jornada del domingo. Y vamos a ver qué Real Madrid vemos, porque ya se acaba ese periodo de entreguerras y porque se va a enfrentar a una de sus bestias negras en la Euroliga. Baskonia tiene balance 18 con el Real Madrid y ganó hace 3 semanas. Es verdad que en Liga ganaron los de Chus Mateo 85-99, fue un más 14 en Vitoria. No le gustan los equipos españoles o enfrentarse a los equipos españoles también en la competición europea, ha dicho Chus Mateo, que es el peor rival posible para el Real Madrid, porque ellos entienden que es el rival más duro para ellos a día de hoy, y veremos a ver qué cara, porque evidentemente saben que la defensa de Howard es importante, pero no puedes taparte como aquel que dice el pecho para desvestir los pies. Y evidentemente todo el mundo piensa en los Costello, en Marinkovic, en Tadase de Kerskis. Están preparados para un playoff largo, largo. Tan duro, por cierto, ha dicho Chus Mateo, como lo fue el de Partizan el año pasado.
Así está el Real Madrid, así está el Baskonia, así está la eliminatoria de cuartos de la Euroliga, eliminatoria española. Del resto, que está todo precioso, está todo muy apetecible. ¿Qué destacamos, Pilar?
Pues vamos a ver, si quieres empezamos por la serie entre Panathinaikos y Maccabi. Probablemente, todas las series de playoff de este curso de Euroliga van a ser duras, pero a nadie escapa que Panathinaikos es uno de los grandes favoritos para levantar el título en Berlín a finales del próximo mes de mayo, por plantilla, por resultados. Es verdad que la rotación la corta un poquito Ergin Ataman y que se va a encontrar con el que probablemente es uno de los equipos más físicos de la competición, que es Maccabi Tel Aviv, al que no afectó para nada jugar el play-in porque ya eran séptimos, que le dio un repaso a Baskonia en Belgrado, pero bueno, por todos es sabido que juega sus partidos en Belgrado, es decir, a puerta cerrada, sin fans, lo cual a eso ya está acostumbrado Maccabi, pero veremos a ver cómo se acostumbra Panathinaikos, porque ellos van a hacer de Loaca un infierno, pero Belgrado va a ser frío, absolutamente frío. Y hay jugadores, todos lo sabéis, bueno, pues que notan esa diferencia de clima entre una cancha y la otra. Amén de que, insisto, hemos visto, por ejemplo, la mejor versión de Wade Baldium. Se está metiendo a Nivo en todas las quinielas para salir fuera de Tel Aviv. Y, por supuesto, pensemos en la mejor versión que dio Lorenzo Brown frente a Baskonia. Así que fácil la serie, desde luego, para los de Ataman no va a ser. Luego vamos a por la serie del Barça. Creo que el factor cancha va a pesar a favor del Barça. Olympiacos probablemente le ha faltado un punto de regularidad que no hemos visto en toda la temporada, y a nivel de infiernos son prácticamente comparables. El del Pireo es tremendo, pero es muy difícil, si esa serie llegara a 5 partidos, ganar al Barça en el Palau. Y yo creo que además estamos viendo la mejor versión del Barça en las últimas fechas, máxime desde que se incorporara Ricky Rubio. Yo creo que es un plus que evidentemente, bueno, pues es un plus que suma muchísimo el alta de Ricky Rubio. Y luego nos queda una serie que a mí particularmente creo que es de las que va a ir también largas, que es la que va a enfrentar a Mónaco y Fenerbahce. Nos pasa con Mónaco un poquito como con Maccabi. Probablemente Mónaco sigue siendo, por mucho que juegue en el Principado, el equipo con menos tradición y glamour de los 8 que van a jugar los playoffs, pero no olvidemos, fue un equipo de Final Four en Kaunas hace exactamente un año, y su posición en la fase regular habla muy bien a las claras de lo que es capaz de hacer el equipo francés. Creo que Fenerbahce ha cambiado muchísimo, especialmente le ha imprimido Saras esa defensa que durante mucho tiempo vimos en el Palau y vimos en el Barça, ha conseguido imprimirla en Fenerbahce, y luego Fenerbahce tiene una cosa a su favor, que es un arsenal ofensivo. Se ha ido por encima de los 100, 110 puntos en muchos partidos de la temporada, y eso no es fácil de hacer, pero si hay un rival que físicamente le puede equilibrar, evidentemente ese es Mónaco. Yo creo que esa serie puede ir también larga. No sé hasta qué punto el factor cancha en esta serie puede decidir algo, porque la cancha de Mónaco, todos lo sabéis, es muy pequeña, la del Fenerbahce es todo lo contrario. Pero Mónaco es capaz de ganar en cualquier pista de la Euroliga. Así que preveo, si no todas, casi todas las series largas. Dudo mucho que haya un 3-0 en alguna.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Con Gasol, con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Bueno, territorio NBA. Y más cosas, porque sí, esta es la entrada, la careta que habitualmente nos ilustra para hablar de la NBA, pero vamos a empezar hablando de los playoffs de la Euroliga que ya hemos dado. Ha sido más información, ahora vamos a ir más a la opinión, aunque, bueno, con el profe mezclamos las dos cosas, sobre todo con el profe. Hola, Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días por la mañana, que es cuando estamos grabando esto.
Exacto, después bien. Cada uno ya, ya verá cuando escucha el programa. Hay gente que dice, no, mira, yo me lo pongo por la noche, oye, me voy a dormir. No que se queden dormidos, sino que se van a dormir acompañados. Parra, ¿tú cómo estás?
Pues...
Hablando de dormir.
Para irme a dormir, más bien solo que acompañado.
Lo hacemos a propósito esto, para jorobar la vida a Parra. Podíamos grabar perfectamente de madrugada, que sí, Parra.
Sería lo suyo en directo.
Sería lo suyo, sí. Parra, esos vicios hay que dejarlos, ¿eh?
Sí.
Bueno, a ver, 3 de 8, 3 españoles de 8, que me parece un dato espectacular, en el playoff de cuartos de la Euroliga. De momento un semifinalista va a ser español, porque tenemos una eliminatoria Real Madrid-Baskonia. Muy descompensada, poco descompensada, ¿cómo la ves, Miguel Ángel?
Muy peligrosa para el Real Madrid, porque el Baskonia es un equipo ciclotímico que lo mismo te hace un partido majestuoso que te hace un partido dudoso. Pero bueno, obviamente, jugador por jugador y plantilla por plantilla, el Real Madrid es ahora mismo superior. Pero el partido que jugó el Baskonia el otro día frente a la Virtus, por ejemplo, para precisamente meterse en el playoff y poder jugar contra el Real Madrid, fue un partido muy bueno. Y tiene jugadores que en una tarde-noche inspirada pues pueden sorprender a más de uno, ¿no? Es verdad que al tener una longitud, el playoff, que no está dado tanto a la sorpresa como los playoffs al mejor de 3, en el playoff al mejor de 5... es obvio que siempre tiene una ligera ventaja el mejor equipo, pues eso favorece al Real Madrid. Pero repito, yo creo que si hay un equipo ahora mismo ciclotímico y un equipo capaz de hacer cosas enormes frente a cosas menos enormes, me da la impresión de que es el Baskonia, ¿no? Tiene, pues por ejemplo, Marcus Howard es un jugador con un potencial extraordinario. Sedekerski es otro igual, ¿no? Miles McIntyre, no sé, es que es un montón de ideas que se me ocurren, en donde obviamente pueden surgir jugadores que cambien el decurso de un partido, ¿no? Pero en principio, para mí, es favorito el Real Madrid, probablemente con un 3-1 a favor.
Eso, me encanta porque el profe ya me da la respuesta a la siguiente pregunta. 3-1 para el Real Madrid. Se iría 4 partidos esta eliminatoria. ¿Tu opinión, Parra?
Pues es que estoy casi por firmar debajo de lo que ha dicho el profe. Para mí es...
Perfecto, vamos con el...
Muy favorito el Madrid. Muy favorito el Madrid porque es el mejor equipo de Europa. Pero es verdad que es, el Baskonia es un equipo muy peligroso. Básicamente, por sumar algo a lo que ha dicho el profe, por una cuestión. Yo lo de los duelos nacionales en Europa lo llevo regular, pero casi todos los deportes, porque se le resta un halo de respeto, de la costumbre mata al respeto. A lo mejor te llega aquí una Virtus o un Partizan, o bueno, el Partizan no está, pero vamos, un Maccabi, me refiero a un equipo extranjero, te llega a jugar con el Madrid y llega con otro respeto. El Baskonia está acostumbradísimo a jugar contra el Real Madrid y ese miedo, por así decirlo, a escénico, al Wizzing, a la mítica del conjunto de Chus Mateo, pues por ahí lo pierde un poco. Y luego es eso, tiene, a mí sobre todo hay un nombre, firmando debajo lo del profe, pero a mí lo de Marcus Howard. O sea, si por lo que sea están las estrellas que Marcus Howard tenga tres días chulos con Tatguí, tienes un problema. Te llames Real Madrid, te llames Barcelona, te llames Olympiacos, te llames Partizan, o sea, Partidaicos, te llames como te llames. Estoy con el Partizan, estoy ahí con Obradovich, le tengo siempre presente. Pero vamos, que te llames como te llames. Jugando contra Marcus Howard, si el chaval tiene el día y la muñeca tonta, que acostumbra además, tienes un problema. Dicho esto, pues sí, bastante de acuerdo. 3-1, a lo mejor incluso diría 3-2, por lo igualado de ser duelo nacional. Dicho esto, si queda el Madrid 3-0 tampoco me extrañaría, porque es mejor equipo, pero el peligro está presente. Lo guapo es eso, que tenemos un finalista seguro en la Final Four, y que si el Madrid y el Barça pasan, tenemos un finalista, un equipo español jugando por el campeonato.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues Real Madrid-Baskonia. Vamos con la otra. La otra, del otro equipo español, tiene también mucha amiga, ¿eh? Barça-Olympiacos. Como vamos a tener o a Real Madrid o a Baskonia en la semifinal, su rival va a salir de esta eliminatoria, con lo cual ya sería, si se clasifica el Barcelona, asegurarnos, aquí estamos haciendo, alargando y tirando del hilo, un finalista español, una opción de que un equipo de nuestro país levante el título de la Euroliga y de continuidad a la Euroliga ganada por el Real Madrid. Barça-Olympiacos. No sé qué pensar, Miguel Ángel. Si tengo que pensar con la cabeza más que con el corazón y que el Barça es favorito, es por el factor pista, pero la veo muy igualada,
Muy igualada. Y te diría que es la eliminatoria más peligrosa, ¿no?, de las cuatro. Para el equipo que tiene ventaja de campo, me refiero. Olympiacos es un equipo muy bien entrenado. Perdonad.
Nada.
Tengo la voz.
Esa herramienta que tenemos y que, claro, es que vivimos de... Profesor, ya, otras pero cosas, bueno, pero vivimos de la voz.
Vale, no, te decía que es la eliminatoria más peligrosa, con diferencia, para el equipo que tiene ventaja de campo, porque es un equipo muy bien entrenado y es un equipo muy coral. Tiene jugadores muy peligrosos y tiene una cosa que es esencial a la hora de afrontar unos playoffs, que es la defensa. El Olympiacos defiende muy bien, es un equipo que, repito, trabaja muy bien, ejecuta muy bien la actitud defensiva, y en ataque pues tiene gente como Milutinov, Peters, Mustafa Fall, en fin, gente que está funcionando muy bien. Woka me gusta mucho también y para mí es muy peligroso. Aquí, fíjate, estoy en la idea de un 1-3 para Olympiacos.
1-3.
Con la cabeza, obviamente con el corazón. Quiero que esté el Barça y que, como tú decías muy bien, tengamos asegurado un finalista. Pero Olympiacos me parece un equipo muy entero, muy muy bien confeccionado, muy bien atrás, bastante bien adelante, y yo creo que el Barça tiene herramientas suficientes para ganarle el playoff, pero sufriendo mucho, y tiene que ser un Barcelona que no tenga lagunas. Y el Barcelona, si algo hemos visto a lo largo de esta campaña, es lo mismo que decíamos antes del Baskonia, pero aplicado a un equipo de rango superior, como es el Barça, de superior en calidad, que es que ha tenido, y tú lo sabes muy bien, Albert, que lo ha seguido más en directo, lagunas. Y no te puedes permitir lagunas en un playoff de la Euroliga, y mucho menos frente a un equipo tan completo como Olympiacos.
Bueno, me cuesta ver al Barcelona ganando, no digo que no pueda, pero me cuesta ver ganando un partido en el Pireo, pero en cambio sí que por mi cabeza pasa que Olympiacos puede ganar uno de los dos en el Palau. Parra, para ir un poquito más allá, factores que pueden hacer que el Barça se lleve esta eliminatoria de playoff.
Potencia de fuego. Para mí el Barcelona, quitando el Madrid, es la mejor plantilla de Euroliga. metiendo ya el Panathinaikos también, hay que tener presente el pepino de equipo que tiene el PAO, es una cosa muy seria, pero por potencia de fuego y de diversificación de armas, hay que confiar en el Barcelona. Y luego la adición de Ricky, que yo creo que les va a sumar mucho, sobre todo en este ras final de temporada. Creo que debería pasar el Barcelona, debería pasar bien, con peligro, porque el Olympiacos es un equipo que te hace las eliminatorias muy pestosas, porque te lo va a llevar al límite de lo físico y de lo defensivo, pero yo veo al Barcelona superior. A mí, de todas las cuatro eliminatorias, en la que más viable veo la sorpresa, por así decirlo, es la del Mónaco con el Fenerbahce, porque el Fenerbahce sí que viene de menos a mucho más y ha terminado muy bien el año y estamos hablando también de un equipo...
Entiendo que para ti la sorpresa es que pase Fenerbahce.
Sí, sí, claro. Hombre, más que nada por cuestión de cabezas de serie. O sea, el Mónaco es tercero, el Fenerbahce es sexto. Pero es verdad que ha estado a dos partidos, tres partidos de meterse como cabeza de serie. O sea, que la más igualada debería ser esa y en la que debería poder saltar la sorpresa es en la del Fenerbahce con el Mónaco. Y quiero destacar también, ya por hacer el paso por las cuatro, a mí lo del Maccabi tiene mucho mérito. Meterse en playoffs con la temporada que ha tenido que jugar jugando en Belgrado. Y claro, llegado a este punto, el hecho de jugar en Serbia, no jugar en tu casa, yo creo que sí que le va a marcar mucho ante un equipo que tiene un potencial descomunal como Panathinaikos.
Perfecto. Mira, ya hemos hilado, ha peinado Parra todo el cuadro. La otra parte del cuadro, Panathinaikos Maccabi, es que voy repitiendo los emparejamientos y me parecen duelos espectaculares.
No, si son todos históricos. O sea, por historia, quitando el Mónaco, es el único a lo mejor que no tiene así mucha historia, pero que lleva los últimos años, sobre todo de la mano de Mike James, creciendo cada vez más, y tiene un señor equipo y ha acabado tercero. O sea, acabar tercero de la Euroliga, estamos hablando de una competición con 34 partidos. O sea, que si eres tercero es porque eres un señor equipo. Pero quitando, ya te digo, el Mónaco, es que el resto son todos sospechosos habitualísimos.
Uh-huh. Profe, las otras dos eliminatorias.
Bueno, veo al Panathinaikos claramente favorito. Para mí esta es la eliminatoria más clara, incluyendo la del Madrid. La potencia que tiene el equipo del Panathinaikos, y ojo porque el año que viene anuncia más refuerzos, más madera, es enorme. El Maccabi es muy buen equipo. Ha tenido una temporada, obviamente, como decía Rubén muy bien, en donde los factores externos también han influido, pero es un equipo muy sólido, pero yo no le veo al Maccabi capaz de sobrevivirle a Panathinaikos más allá de cuatro partidos. Uh-huh. Por lo tanto, yo aquí oscilo entre el 3-0 y el 3-1.
Vale.
Y luego en la eliminatoria de Mónaco con el Fenerbahce coincido en el diagnóstico con Rubén, una vez más, pero es que para mí no es sorpresa. O sea, yo creo que en esta eliminatoria, con todo lo que tiene el Mónaco, que tiene al que se supone que es el máximo ametrallador de Europa, que es Mike James, el Fenerbahce de la mano de Sarunas ha pegado un cambio radical para empezar. Se ha hecho con el vestuario, un vestuario que estaba roto, mediante su sistema disciplinario ha conseguido que el equipo esté cohesionado, y un Fenerbahce en plan banda dispersa como era hasta que llegó Sarunas es tremendamente vulnerable, y así le iba. Con Sarunas es un equipo muy serio y es un equipo muy sólido con muchísimo talento, y para mí en talento superior al equipo monegasco, ¿no? Con jugadores de un nivel dirigidos por Calates, pero luego tienes ahí gente como Hay Davis, de Saint-Pierre, o sea, jugadores interesantes. Sanli como pivot móvil, yo creo que tiene muchos más recursos tácticos el Fenerbahce, y por lo tanto aquí doy un 1-3 a favor del Fenerbahce. Y es verdad que desde el punto de vista objetivo, el hecho de que un equipo que tiene ventaja de campo pierda es sorpresa, como bien decía Rubén, pero para mí es una eliminatoria en donde todo lo que no sea que gane el Fenerbahce sería una tal como está el Fenerbahce ahora, sería una gran sorpresa y probablemente una decepción también para los turcos. O sea que yo veo a Fenerbahce dando mucha guerra. Se nos queda una Final Four, por lo tanto, en la idea que tenemos todos en la cabeza, interesantísima, y probablemente pues con una Final Four de las mejores de los últimos tiempos, y es verdad que las ha habido muy buenas, ¿no?
Sí, y tanto. En Berlín, una de las grandes capitales, no especialmente del baloncesto, no porque no lo llenen, digo, por el equipo que tienen, que no está en primer nivel ni en primer plano, pero sí una de las grandes capitales europeas, sin duda. Ya hablaremos de esa final a cuatro. Por cierto, a finales de mayo, que habitualmente la colocan a mediados, en la primera quincena, a finales de mayo, esta temporada. Yo creo, bueno,
hay años
a ver, parra.
Que hay años que suele ser hasta incluso el primer fin de mayo.
Sí, este año va más tarde.
A mí este año me sorprende porque es año de juegos, que lo hayan retrasado más todavía. Pero bueno.
Te digo una cosa, esto normalmente, y aunque se hace con tiempo, responde a la ocupación del pabellón. Es decir, la puedes colocar antes, pero normalmente responde a la ocupación del pabellón. Lo digo porque todos los equipos, los que van a participar después, van a tener su playoff o el final de la liga doméstica, con lo
sí,
cual
claro.
Interesa hacerla cuanto antes mejor, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Cambio de tercio. Seguimos hablando de playoffs, pero los de la NBA, Parra, ¿cómo han arrancado?
Pues han arrancado con 8 victorias, 8 de los equipos locales, y con solo 3 teniendo opciones reales de ganar el partido. Filadelfia, que fue ganando en buena parte del encuentro en el Madison ante los Knicks. No soy muy de Thibodeau, pero la verdad es
no
que...
No eres nada de Thibodeau, en realidad.
Hay que loarle el manejo de este primer encuentro. Vio lo que le funcionaba. Además, es un tío que es súper práctico. O sea, te podrá gustar más o menos, pero si algo le funciona, va para adelante con eso. Y si McBride y Robinson te equilibran el quinteto, pues para adelante con McBride y con Robinson, y le salió bien. Con Embiid dando el enésimo susto, después de hacer una jugada lanzándose la bola a tablero, se volvió a hacer daño en la rodilla. Hay quien dice que, estando como estás, monstruo, ¿qué haces? ¿Para qué te la juegas de esa forma a forzar tu físico viniendo de donde vienes? Pero bueno, pues es la penitencia que tiene Embiid. Ha sido galardonado con un don para jugar al baloncesto, pero la cuestión física pues le ha marcado en el inicio de su carrera, sobre todo, y le ha venido acompañando. Luego, los Lakers, que llegaron a estar ganando por dobles dígitos en Denver, pero como casi siempre, cuando LeBron empieza muy fuerte a nivel anotador, se queda sin oxígeno para el final de partido, porque la edad, por mucho que sea LeBron y que rompa todos los moldes, pues se nota, y son 39 para 40, y pues se nota. Y porque enfrente tienes al mejor jugador del mundo, que es Nikola Jokic, y si encima le das la ventaja de ponerle a Hachimura a defenderle para hacer una segunda ayuda con Davis, que es suicidarte, porque si algo tiene Jokic es encontrar sin mirar a Aaron Gordon debajo de canasta para que las meta para abajo. Pues yo creo una lectura errónea de Darvin Ham, y luego el último, que fue para mí muy sorprendente, sin Zion Williamson, los Pelicans estuvieron a un tris de ganar en Oklahoma. Tanto es así que a 2 minutos del final estaban ganando 90-88, 88-90 en Oklahoma, y dispusieron de una jugada en la que lanzaron, estoy hablando de cabeza, no sé si fueron 4 o 5 veces a canasta, yo creo que fueron 5, 4 de ellas desde el triple. Y los Pelicans es lo que tienen, a triple matan y a triple mueren, y ayer nos tocó morir.
Profe, ahora voy con los premios individuales, Parra, las nominaciones, pero de este inicio, Milwaukee, sin Antetokounmpo, Damian Lillard, 35 puntos en la primera mitad frente a Indiana. No sé si es declaración de intenciones, obviamente si no está Antetokounmpo tiene más espacio él. ¿Crees en Milwaukee? Y si crees, ¿hasta dónde crees en Milwaukee?
No, yo creo en Milwaukee tan firmemente como que le veo candidato a la final de conferencia. O sea, y hay que recordar que Damian Lillard tiene un apodo que es Dame Playoffs. O sea, la historia personal como jugador de Lillard es que es un grandísimo jugador durante la temporada regular, pero durante los playoffs ha elevado a su equipo, en este caso a Portland, siempre a unas cotas más allá de lo esperado, sobre todo en la época de Terry Stotts como entrenador. Por lo tanto, no es sorpresa que Damian Lillard en los playoffs juegue a un nivel habitualmente altísimo. Y en este caso, más aún, como tú dices, porque no estaba Anteto, ¿no? Uh-huh. Es verdad que luego tiene una gran ayuda de Chris Middleton y por supuesto también, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Cuando hablamos del trío Lillard, Anteto, Middleton, nos olvidamos mucho de Bobby Portis, que aportó una pila de rebotes. A mí, además, el estilo de juego de Milwaukee me parece muy adecuado para los playoffs. Cuando vuelva Anteto, pues seguramente serán todavía mucho más peligrosos, obviamente. Y además, sospecho que el entrenador va a limitar la rotación a no más allá de 8-9, que es muy típico en los 8-9 jugadores, que es muy típico en los playoffs. Por lo tanto, para mí, que Lillard haga una exhibición en un partido de playoff es algo, como dicen los franceses, déjà vu. O sea, esto ya, esta película ya la habíamos visto, y Milwaukee se convierte en un equipo peligroso. Aparte de eso, pues bueno, yo creo que el hecho de que ganen, como decía Rubén, los 8 equipos en casa no es usual, no es habitual, pero a mí me da la impresión de que el cuadro de playoffs se inclina mucho hacia los equipos que tienen ventaja de campo. Y estoy observando con gran alegría la extraordinaria evolución de Oklahoma City Thunder. Me parece, primero, verlos jugar es una delicia. Y segundo, tienen un jugador, bueno, aquí no descubro nada, ¿no? Porque encima es finalista para MVP, pero Gilgeous Alexander me parece un jugador superlativo dentro de un equipo enorme que juega un baloncesto muy bonito. Probablemente ellos sean ahora, desde el punto de vista estético, sí, los herederos de los originales Golden State Warriors, a los que yo le dije a Paco González, por ejemplo, que tenía que verlo mucho antes de que Golden State iniciara su dinastía, ¿no? Pero estoy viendo con mucho agrado a Oklahoma City Thunder. No les veo favoritos, a pesar de que son número uno en el oeste, porque Denver es mucho Denver, pero es una gozada verles jugar, y ese playoff es una maravilla. El inicio ha sido una maravilla.
Los minutos finales de Sai de anoche son de locos. O sea, la última canasta que mete el 2-1 con McCollum encima, cayendo hacia atrás, decidiendo el partido. Es que es un estrellote, es que es una superestrella de la liga.
Sí, señor. Y así, además, está como, bueno, ahora lo analizaremos, supongo, pero está como uno de los tres finalistas para MVP.
Vamos con los premios. Parra, nominaciones a los premios individuales. Wembanyama, nominado a mejor defensor.
Sí, lo va a ganar Gobert, pero yo creo que lo va a ganar Gobert por vergüenza. Porque se deben de temer en la NBA que los próximos 150 años se lo lleve el amigo Víctor. O sea, terminará siendo el abuelo Víctor, en homenaje a Víctor Manuel, y se puede llevar pues 5, 6, 7 de estos muy tranquilamente. A mí me da el año de Wembanyama para darle el mejor defensor, pero es verdad que el desempeño de Gobert para Minnesota ha sido muy importante defensivamente, y no es injusto que se lo lleve el francés, que creo que es el que se lo va a llevar. Están junto a Gobert y a Wembanyama, han metido a Adebayo. Entiendo que porque tiene que meter una tercera pata al banco para que no se caiga, pero sí, pero vamos, que hay una diferencia entre Gobert, Wembanyama y Adebayo, hay una diferencia descomunal, y se va a ver en los votos. O sea, ganará Gobert, estará Wembanyama rondándole, y Adebayo va a estar en Mordor, o sea, va a estar a años luz de distancia. Por hablar del primero y principal, del MVP, aparte de Shai, que ya hemos hablado de él, pues los otros dos son Jokic y Doncic. Para mí Doncic ha hecho un año que es de MVP casi cualquier temporada que te eches a la cara, si no fuera porque existe Nikola Jokic. Nikola Jokic, que por cierto, no sé si habéis visto el anuncio de Gru 4, pero es gloria, y el otro día encima va al pabellón con la bufanda como de Gru, y el anuncio es cachondísimo. Está visitando a psicoanalista de que no puede vivir, que no le dejan en paz, tal, y digo, ¿qué? Dice, que me dicen que me parezco a Gru, que yo no soy Gru, tal, y dice, ¿pero quién? Y levanta la persiana y está todo lleno de minions ahí.
Te digo una cosa.
Es muy complicado no querer a Jokic.
Tiene una retirada al personaje, ¿eh?
Sí, sí. O sea,
nariz pronunciada. Sí, te sí, digo sí. Que tiene una retirada al personaje de Gru.
Cabeza metida en cuello. Sí,
correcto. Rapado.
Dicho esto, a mí todo lo que no sea que Jokic se lleve el MVP me parecería muy sorprendente. Y valorando eso, el año de Doncic, que es de MVP sin ninguna duda, comprendo que va a ser el tercero de Jokic, que se va a meter ahí en un club, pues por ejemplo, con un tío como Larry Bird. O sea, estamos hablando ya de palabras mayúsculas a nivel histórico en la NBA. Luego, para el rookie del año, yo creo que está disputado entre dos jugadores. Va a estar muy disputado hasta el final. Se lo puede llevar Víctor o Wembanyama, uno de los dos. Yo no descarto que sea unánime, incluso, que sería lo suyo. Y luego han metido a Hogren y a Brad Miller, que me parece justo, porque son los otros dos rookies que mejor desempeño han logrado en la temporada. A mí me ha decepcionado muchísimo Scoot Henderson, el base de Portland, el exterior de Portland. Pensé que iba a hacer mucha mejor temporada, y entre pitos y flautas, lesiones, molestias y rendimiento en general, pues su año no ha sido muy para allá. En el entrenador del año, Mark Dignol, Finch y Mosley, yo creo que se lo lleva el de Oklahoma seguro. Es que lo que ha hecho es una barra basada. Y en el sexto hombre del año está Malik Monk, Bobby Portis y Nat Reid. Suena mucho en Estados Unidos que se lo va a llevar Reid. Yo se lo daría a Malik Monk, pero tampoco me parece desacertado lo de Reid, porque también ha hecho un temporada descomunal. En el jugador más mejorado tenemos a Maxi. Han metido al Pérez Sengun y a Kobe White. A pesar de la lesión, han metido al turco, porque aquí no cuenta lo de los partidos. Y yo en este caso creo que se lo daría a Maxi, porque ha pasado de ser un gran jugador a ser una estrella complementaria en Filadelfia. Y luego el clutch player, el jugador calentico del año, está entre Stephen Curry, DeMar DeRozan y Shai Gilgeous-Alexander. Y tengo la duda, yo se lo daría a Curry, pero tengo la duda de si por reverenciar el año de Shai, no se lo puede llevar la estrella de Oklahoma, veremos.
Bueno, sabéis, si no lo recuerdo, que Miguel Ángel, el profe, no es muy amante de estos premios. Tengo que decir que mi opinión va cambiando y me estoy haciendo bastante fan, porque creo que al final, reconocer ya sé que es un deporte de equipo, pero el trabajo de los que sobresalen, porque no todos son iguales, pues no está nada mal. Profe, ¿a quién hay que darle? No quién se lo va a llevar, ¿a quién hay que darle el MVP? ¿Sin ninguna duda para ti a Jokic o hay más de una duda?
No, hombre, dudas siempre hay, ¿no? Porque yo creo que lo ha descrito muy bien Rubén. O sea, en una NBA sin Jokic, Luka Doncic sería el MVP indiscutible, ¿no? El problema es que tenemos un jugador excepcional como Jokic, que es genial en el sentido de que, bueno, pues como alguien definió muy bien, genio es aquel al que le resulta fácil hacer cosas imposibles, ¿no? Entonces, Jokic juega un baloncesto con una naturalidad y además tiene toda la pinta, y ya lo hemos dicho alguna vez, de que el baloncesto no es su primera prioridad en la vida. Con todo, es el mejor jugador de la mejor liga del mundo. Por lo tanto, es merecidísimo que le demos el MVP a Jokic, que ya tenía que habérselo llevado en un MVP que se llevó Joel Embiid, pero que, bueno, nunca es tarde si la justicia es buena. Y como dice Rubén, son palabras mayores estar en un club en donde se sienta a la mesa de Larry Bird, ¿no? Con tres MVPs a lo largo de su carrera, y yo creo que no será el último. Y sí que es verdad también que a poco que baje el pistón o bien Denver o bien Jokic o ambos a la vez, yo creo que Luka Doncic tendrá su MVP más pronto que tarde.
Perfecto. Parra, voy a cerrar con partidos. Es decir, ¿qué no tengo que perderme? Yo, Miguel Ángel, tú que lo vas a ver todo, eso es igual. Sobre todo la parroquia de Showtime.
Yo creo que, a ver, hay dos series para mí por encima de todas las demás, las dos del oeste. La de Denver con los Lakers, que tiene el segundo partido el lunes, de la madrugada del lunes al martes. El tercero del jueves al viernes, y el cuarto del sábado al domingo. Para mí esa es la serie número uno. Y luego la de los Clippers con los Mavericks, que a mí fue una de las dos grandes decepciones. La de los Mavericks en su puesta de largo contra los Clippers, llegando a perder casi por 30 puntos, por 29 en partes del partido, aunque al final lo ajustaron, Doncic y Kyrie Irving se pusieron a anotar y acercaron el marcador y lo maquillaron un poco. Por cierto, todo el equipo de Dallas anotó más o menos los mismos puntos que Doncic y que Kyrie. Ha sido muy complicado, o sea, necesitan que alguien les eche un cable. Tiene mucho mérito lo de Clippers y Kawhi. Y luego la otra decepción para mí es la de Minnesota con los Suns. La decepción son los de Phoenix. O sea, yo en esta serie daba por favorito al equipo de Arizona. Lo sigo manteniendo, pero el primer partido me deja muchísimas dudas, porque es que les pasaron físicamente por encima. O sea, los de Minnesota, con juventud y físico, arramplaron con el equipo de Phoenix, que sufrió mucho. Entonces, se alterna la serie de Dallas y Clippers con la de Lakers. Los días que no hay partido de Lakers, hay partido de Dallas con Clippers, es que todas las noches tenemos un partido guapo, salvo el miércoles, que solo se juegan dos encuentros. En esa semana se juegan tres el lunes, tres el martes, dos el miércoles, que son la de los dos primeros. Oklahoma contra los Pelicans juegan el segundo, y los Celtics contra Miami juegan el segundo. Luego el jueves vuelve a haber tres partidos, el viernes otros tres, y sábado y domingo meten de nuevo la jornada de cuatro encuentros. Ahora, llegados a este punto, es muy complicado confundirse. A mí la serie que menos me llama de todas, y que me perdonen, pero es la de Milwaukee con Indiana. Es la serie que menos me llama. No me termino de enganchar al baloncesto de Milwaukee e Indiana, que me gustó mucho a principio de temporada. Los veo muy erráticos en este paso final del curso. Y luego, si te tienes que apostar dinero a cuáles son los primeros que van a estar descansando, los Celtics. O sea, es un abuso. O sea,
muy bien.
Arrancan el partido con Miami 14-0, que yo estaba viendo y digo, ¿lo quito ya o qué? Digo, esto... Luego, la verdad que Miami le echa un par, siempre le pasa. O sea, sin Rozier, sin Jimmy Butler, sobre todo, su gran estrella. Pero son peleones por naturaleza los de Spo, sí. y se meten en el partido, aguantan ahí el primer cuarto, al descanso se van perdiendo de 10, pero ya en el tercero se van mente abajo y ya hasta luego, Lucas. Los Celtics a mí me parece que no tienen rival hasta que se enfrenten a Denver. Bueno. Esa es mi opinión. Y si no llegan a enfrentarse a Denver, no van a tener rival.
¿Qué raza es esa gente que no ve todos los partidos, a pesar de que puedan estar decididos, igual que los que se van de los pabellones, o porque el equipo ya ven que no tiene nada que hacer, o porque lo tiene muy decidido? Hay que estar hasta el final, hombre. Bueno, es que me voy haciendo mayor. Por cierto, esta semana, recordad, en función de cuando escuches el programa, el día 23 es un día muy especial, día 23 de abril, día de San Jorge, San Jordi, en muchas comunidades como la catalana, es festivo. Y os dije la semana pasada que les iba a pedir a Miguel Ángel y a Rubén pues una lectura para recomendar, que sí es de deporte y ya es de baloncesto, pero ya el embudo se va acortando mucho. Pero si no, también os digo que nosotros leemos otras cosas, aunque no os lo creáis. Miguel Ángel, ¿qué recomendamos?
Bueno, aquí me vas a permitir, lo que tú nos dices, ¿no? Libros de deporte, que hable del libro de mi buen amigo José Manuel Puertas, creo que es amigo de todos, ¿no? Que se llama Los Bad Boys de la NBA. Mañana le he invitado a venir allí a hablar de su libro, como decía aquel, y es un libro muy interesante donde da un repaso muy bueno a lo que fueron a lo que fueron y a lo que son los Bad Boys de la NBA. No solamente se centra en los Bad Boys de Detroit, sino en todos aquellos jugadores, incluso de la ABA, de aquella liga loca que hubo, que luego se fusionó con, bueno, se fusionó, que adquirió en realidad la NBA para ir creando la NBA de nuestros días, pues pasando por los Bad Boys de Detroit hasta los Bad Boys actuales, ¿no? En donde obviamente pues hay también unos cuantos. Es un libro fácil de leer, de fácil lectura, atractivo, y además escrito por un amigo. Luego, en un nivel, si quieres, más, aunque suene petulante, intelectual,
dale, dale.
Pues recomendaría un libro que a mí me ha gustado muchísimo, que toca un tema que sí es verdad que está ya pues muy tratado en literatura, en cine, en teatro, en todo, que es la Guerra Civil, pero me encantó y lo leí hace poco y lo leí además del tirón. Se llama La península de las casas vacías y el autor es David Uclés y hace, es una historia de la desintegración de un territorio y bueno, es la historia de un soldado, etcétera, pero habla de la guerra civil y la verdad es que es un libro que me ha resultado fascinante y que más allá de que podamos leer y que conviene leer libros de deporte, este es un libro interesantísimo para regalar el día de San Jordi o el día de la corona de Aragón, como dicen los aragones.
Uh-huh. Perfecto, pues apuntado está Los Bad Boys de la NBA y La península de las casas vacías. Compren libros, regalen lectura. Parra, más allá de tu biblioteca Only Lakers, ¿qué tenemos?
Viaje al centro de la NBA, de Gonzalo Vázquez. Lo he sacado hace poco y es un libro, además es tochito, son más de 700 páginas. Yo todavía no me lo he leído, pero lo tengo con asterisco para cuando tenga un rato. Y sabiendo que está escrito por Gonzalo, se sabe que va a estar muy bien escrito. Y sabiendo que es de sus vivencias en los tiempos que pasó en Estados Unidos, viviendo la NBA desde dentro, pues tengo muchísimas ganas de echarle un ojo. Fuera de lo baloncestístico, de lo deportivo, yo soy de lectura ligera y recomiendo La rueda del tiempo, que a mí es una saga de novela fantástica que me marcó muchísimo. Empecé a verla por la serie de Prime y son 14 libros, como 16.000 páginas, pero es una pasada. O sea, es una pasada. No hace falta que seas un flipado como yo y te lo leas en 7 meses todo. Te puede dar para 4 o 5 años de lectura tranquilamente. Y la verdad que si te gusta la novela fantástica, pues el palo Juego de Tronos, y El Hobbit, El Señor de los Anillos, cosas de estas, La rueda del tiempo es una saga de novelas. Es antigua ya, vamos, antigua. De los 90.
Tiene unos años, sí.
De los 90, de finales de los 90. Y tiene una curiosidad, que el autor falleció antes de los 3 libros finales. Y dejó los manuscritos para que alguien terminara la obra indicando cómo tenía que ser y se lo dejó dicho a la mujer que contrató a un escritor que era súper fan de su marido y que la verdad que acaba la novela con sobresaliente. O sea, sigue el estilo del autor y es redondo total, o sea, es redonda la saga por completo y no se nota en absoluto que el libro lo ha acabado un autor diferente.
Perfecto, pues lo tengo aquí todo apuntado. Muy bien, pues nada, desearos feliz semana. Miguel Ángel, cuídate mucho.
Igualmente, cuidaos mucho.
Un abrazo gigante.
Una semana sin baloncesto, va a ser complicado esto.
Sí, ¿verdad, no?
Complicadísimo. Sí, baloncesto, pues lo vas a ir por las orejas.
Y espérate lo que tenemos por delante.
Está bien, por lo menos, que esta semana no hay fútbol. O sea, no tenemos que diversificar esfuerzos ni nada por el estilo. Nos podemos centrar en lo nuestro.
Entre semanas. Sí,
claro.
Después lo del fin de semana, digo, en lo de aquí, depende donde estés, con lo de Unicaja y Real Madrid, a ver quién falla. Bueno, esta es otra historia. Parra, un abrazo muy fuerte, amigo.
Abrazo fuerte.
Cuídate. Venga, vamos a ir cerrando el programa. Viene Gil con el Supermanager. Supermanager, que poquito queda para que acabe la fase regular. Gil, antes de saludarte, soy un auténtico maleducado. Puntuación.
Puntuación.
No, es que solo el número.
Me has pillado, 148,6. Sí, me he equivocado.
Hacía tiempo que no bajábamos de los 150.
Me he equivocado.
Bueno,
cambios.
A ver, con todo el cariño, también admiración, y te digo más, respeto, llevas equivocándote...
Toda la vida. No, pero hay una cosa en la que no me he equivocado.
Sí.
El asiento número 12... sigue en su sitio.
Fuiste al Palau, ¿eh?
Sí, allí estuvimos. Sí, Barça UCAM de Murcia. Sí, señor, sí. Lo que...
Vaya duelo.
Tuve que hacer lo mío para encajar allí, porque quieras que no, los pupitres de prensa del Palau siguen siendo... la distancia siguen siendo... Entonces yo aquí encajar la silla...
Maravilloso Palau... Betusto,
sí, por
Palau,
eso van a hacer uno nuevo, claro.
Sobre todo, lo digo por Palau. Esa visión de los pabellones de
baloncesto. ¡Qué bien se veía el marcador!
Lateral.
Sí.
Y no
desde detrás de una canasta como en la gran mayoría. Bueno, Gil, ¿qué nos ha pasado para esos 148?
No,
¿qué,
no tenemos suerte porque estamos
pifiado,
allí,
Gil?
Estamos allí encajonados, otros están más tranquilos, están a la esquina, se pueden sentar libremente y tal. Sí. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, ¿te acuerdas que dije que iba a fichar a Ricky Rubio?
Sí, eso lo pasé.
Spoiler. Lo fiché por Montero.
Claro.
Claro. Y eso que Andrés Feliz hizo 25-2. Sí. Hizo 25-2, ¿eh?
Paréntesis. Ya sé que quedan pocas jornadas, pero digo por lo que nos está demostrando. Igual que el Barça de Grimau tiene una tendencia a muchas posesiones y a puntuaciones altas, la peña de Dani Miret también. Lo digo porque eso al final contribuye a que muchos sumen.
Hombre, yo... A ver, la reivindicación de Feliz era la apuesta para ver quién de los dos... Yo pensaba que ibas a pasar lo peor Montero en su partido.
Siendo en el Congost.
Que efectivamente.
Claro, claro.
Pero ahí me salió... Claro, fíjate, Montero se va y Tyson... Se queda con 2,4, claro. Oiga,
por cierto, una curiosidad, no sé si lo sabéis, en el partido de La Peña, una conocida marca, empresa de comida rápida, dijo...
Rollo Clippers, ¿eh?
Dijo, efectivamente, que si La Peña anotaba más de 90 puntos, todos aquellos que fuesen al partido tenían una hamburguesa gratis.
¿Cómo es aquello?
El aplauso más grande para el que metió
¡Bravo!
Aquella canasta.
Y además aquello fue natural, ¿no? Que Marjanovic fuera a fallar a posta los dos tiros libres porque sabía lo que pasaba. No,
pues
no,
imagina, habrá que preguntar al tal Mac si...
¿Cuánto la costó la bromita, eh?
Claro, claro. Bueno,
no,
Gil.
Pero oye, al final...
¿Esto qué era? ¿Un Omni? Vale.
Bueno, sí.
No pasa nada, Marc. La próxima te ponemos los micrófonos.
Hay que felicitar a Juan...
Dime, ¿qué intentaba hacer esto? Vale.
Hay que felicitar a Juanan Morales por llegar a ese acuerdo y desfelicitar a Mac por llegar a ese acuerdo, porque claro, anda que no puede pasar que en un partido de baloncesto un equipo llegue a 90 puntos.
Vaya usted a ver a cuántos los han tenido, ¿eh?
Ay, señor.
Dona Luna hamburguesa. Venga, tira, a ver el equipo.
Bueno, pues nada, Feliz y Rubio, Ricky Rubio, tu biografiado, mejor dicho, en los bases. Los exteriores, Badio, que fue un acierto, 23, Nico Brusino, muy bien, 18, Taylor, muy bien, 18, Kyle Guy, 14, ¿eh? No está mal.
Lo llevabas bien.
Lo llevaba bien hasta que Shermadini, 12, Tavares, 16,8, Tyson, 2, y el otro error. Yo pensé que Todorovic no iba a hacer gran cosa en el Palau. Es más, cuando le cayó la tercera, que yo hubiera sacado un cartel, porque hay un momento en que Birgander y Todorovic se ponen con tres faltas en los tres, yo hubiera sacado el cartel. Pero no lo saqué porque había cambiado a Birgander, a Todorovic, mejor dicho, por Billy Hernán Gómez. Y yo diría que lo que hizo Billy daba para más de 2,4, pero bueno, no sé, igual vi otro partido.
Bueno,
no sé.
Escucha una cosa, empiezan los playoffs de la Euroliga.
Sí, señor.
Cuidado que tenemos final a 4 de la Champions del básquet con 3 equipos españoles.
Y sabes que no me hacen gracia los enfrentamientos contra equipos de tu liga.
Sí.
Lo sabes.
Real Madrid-Baskonia, ¿eh?
Sí, señor.
Vaticinio,
hay que felicitar a Baskonia, lógicamente.
Acaban de dar 3-1 los sabios.
Acaban de dar 3-1.
O sea que...
Pues yo voy a decir... 3-2.
Muy bien.
2-3.
Perfecto. Como el año pasado contra el Partizan.
Pues no faltó mucho para el tema, ¿eh?
Bueno, Gil, a ver, cambios a la vista.
Cambios a la vista. Pues, ¿qué
Venga, hago? Van fuera.
¿Qué? Van fuera, no sé quién
Montero.
No. ¿Qué hago? ¿He hecho a Ricky? Va, te lo dejo a ti. ¿He hecho a Ricky
no,
Rubio?
No, no, yo...
No he hecho a Ricky Rubio, vale. Kyle Guy, es que...
No
es
opino.
Que Guy,
no Kyle condiciono.
Guy, Kyle Guy, Kyle
La
Guy.
Gente escoge, Gil.
Baxi, Valencia, Badio, repetir un 23, va a estar ahí. Claro, y además, claro, es que los Tavares, Billy Hernán Gómez, van a tener la cabeza, quieras que no, puesta en Europa a la par que puesta en...
Claro.
A la par que puesta en... Está complicado el tema. Está
Ahora os voy a recordar
el tema.
Los próximos partidos de la Liga Endesa en la próxima jornada.
Oye, que Podium Circus.
Venga, clasificaciones.
Podium Circus, 229,2.
Sí.
Segundo, Chim Aguacate, 222,8. Ademola Oculaya, 222,2.
Ademola Oculaya.
Ademola Oculaya. Pepo Nazos, 217,6. Matagalls Team, 214,8. La Genera.
Sí.
Oye, un mensaje. Esto es un mensaje divino, ¿eh?
A ver.
Quinta posición, Baskonia Equipazo. estos mensajes de la providencia...
Ya estás en modo cagón, ¿eh, Gil?
Estos mensajes de la providencia no me convencen. Yeah. Mira, no soy el único que se ha pegado un batacazo, porque la Borregona baja hasta la cuarta posición.
Cuidado, es que estaba todo muy apretado.
Estaba todo muy apretado, 5.281,8. Otro mensaje de la providencia.
Sí.
Go Baskonia, tercero.
Madre mía.
5.292,8. Yo creo que voy a echar pasta y voy a salir ganando.
Sí.
Segundo, Rafa Martínez, 5.304,8. Sí. Y es una jornada donde no se ha equivocado, no ha vacilado, ha dado con la tecla correcta. St. John's Red Storm, 5.352,6.
Venga, si vamos a afilar
esto...
¿Eso
va por mí o...?
Sí, porque está quedando un poquito largo. Gracias, Gil.
Adiós. Llames la semana que viene.
Bueno, vamos cerrando.
A ver ahora lo que alarga la salida, que estaba quedando largo lo otro.
Os he dicho que os voy a recordar, atención, jornada número 31, que se juega en tres días. Sábado 27, domingo 28, Gil, miércoles 1 de mayo.
Fiesta del trabajo.
Apuntad, sábado,
y víspera del 2 de mayo.
Covirán, Granada, Río Breogán. Thunder, Palencia, Baskonia. Dreamland Gran Canaria, Juventud de Badalona y Básquet Girona, Surne Bilbao Básquet. Tres partidos el domingo. Real Madrid Mombús Obradoiro, Baxi Manresa Valencia, vaya partidazo. Y Moravanca Andorra Barcelona. Y los equipos de la Champions del Básquet, día 1 de mayo, UCAM Murcia, Casa de Monzaragoza y Lenovo Tenerife, Unicaja Málaga.
Casi nada al aparato.
Efectivamente.
Espabila, que está quedando largo también esto.
Bueno, me ha quedado leído lo de antes. Que estamos siempre en cope.es, www.cope.es. Buscáis el espacio de Showtime, nos encontráis y, como siempre os digo, nos descargáis y nos escucháis o directamente nos podéis escuchar. También a través de los principales kioscos de descarga. Caso de...
iVoox y iTunes.
Perfecto.
Venga, vamos.
Por exigencias del guión, esta semana hemos salido el lunes, ¿vale? Pero cada semana... yo creo que nos pasa un poquito esta semana.
Ya, hombre, venga.
Un abrazo cordial a Schwacker desde aquí. La semana que viene, más. Adiós. Y que el baloncesto os acompañe.
Sayonara, baby.